25 minutos. Felipe, ¿cuánto dice Naciones Unidas que han crecido los cultivos ilícitos en Colombia?
39%.
¿Y cuánto dice el Departamento de Estado que han crecido los cultivos ilícitos en Colombia?
46%.
Aunque hay una diferencia de 7%, de 7 puntos porcentuales en realidad, la cifra coincide en que hay un aumento grande,
enorme,
en los cultivos de hoja de coca en Colombia. Estamos en comunicación con don Francisco Toumi. Por este tema van a pasar las relaciones de Estados Unidos y nuestro país. Por este tema pasan las relaciones de Colombia con el resto del mundo, por el tema de la política antidroga. Francisco Toumi es miembro de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes, la famosa JIFE. Es experto en políticas antidrogas, participó en la elaboración de este informe. Señor Toumi, bienvenido a Blue Radio en Colombia. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
¿Dónde se encuentra usted en este momento, señor Toumi?
Yo estoy en Bogotá en este momento.
En Bogotá. Señor Toumi, ¿cómo hicieron este informe? ¿Cómo llega a Naciones Unidas? ¿Cómo llega la JIFE a la conclusión de que el cultivo de drogas ilícitas en Colombia ha aumentado 39%?
Bueno, estas no son cifras de la JIFE. La JIFE utiliza las cifras del gobierno colombiano. Estas son las cifras producidas por el CIMSI, que es el programa del gobierno que estima esos cultivos. El gobierno colombiano tiene un contrato con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se ha especializado en hacer estas estimaciones. Pero estas son entonces las cifras oficiales del gobierno colombiano.
Sí. Señor Toumi, la cifra es aún peor porque dicen aumentó entre el 2014 y el 2015. Pero del 2013 al 2015 sí, se duplicó el área cultivada. Sí. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? ¿Por qué ha aumentado el área de cultivos ilícitos en Colombia?
Mira, dime qué razón te gusta y yo se la puedo dar a justificar. Es decir, en este caso, en el caso de las drogas y en este caso con estas cifras, realmente no hay forma de tener una causalidad, de identificar una causalidad exacta, porque no hay manera de realmente tener cifras certeras. Es decir, yo no puedo ir, por ejemplo, no hay una asociación nacional de producciones de cocaína donde yo pueda ir a obtener los balances ni nada de estas razones. Es decir, no hay una cámara de comercio de productores ilegales ni nada de esto. Entonces, estas cifras todas son difíciles de obtener y son inciertas. Con relación a la causalidad que hay en esto, el problema es que los fenómenos relacionados al consumo y a la producción y al tráfico de drogas no tienen causas directas. Lo que uno encuentra es que hay algunos factores que aumentan la probabilidad de que un fenómeno criminal como las drogas se genere, y hay otros factores que disminuyen esa probabilidad. Entonces, cada uno puede identificar o presentar como hipótesis una serie de posibilidades. Por ejemplo, se dejó de fumigar, entonces eso disminuye el riesgo de que un plantío...
Eso le quería preguntar sobre particularmente la suspensión de los programas de fumigación aérea. ¿Ustedes le adjudican a eso? ¿Qué clase de magnitud ven el impacto de esa decisión?
Yo no le puedo dar esa magnitud. Por eso empecé diciéndole que yo le podía dar diversas hipótesis y que usted eligiera una y yo podíamos... Es decir, al final lo que pasa es que cuando uno tiene, mira, en este caso puede haber 4 o 5 factores fáciles de identificar. Sí. La fumigación, el hecho de que la FARC ha podido, y al menos hay testimonios con relación a que ha incentivado la producción con el fin de que, mire, con la expectativa de que va a haber alguna compensación luego. Entonces ese es otro factor. Otra hipótesis es que hay una relación entre la minería ilegal y los cultivos de coca. Es decir, muchos puede haber organizaciones criminales que cuando surgió la minería ilegal dejaron de trabajar con cocaína. Simplemente es, el oro ilegal es mucho más atractivo que la cocaína, porque el oro es legal. La minería puede ser ilegal, pero una vez que tú tienes ya el oro, nadie va a diferenciar un oro legal de un oro ilegal, de un oro, algo ilegal. Esos pues, tres factores han jugado.
Pero discúlpeme, no le entiendo cómo se junta el fenómeno de la minería ilegal con el aumento de los cultivos ilícitos.
Mira, uno encuentra estadísticamente, cuando suben la minería ilegal, disminuyen los cultivos. Y cuando baja la minería ilegal, porque cae el precio del oro, entonces allí empiezan a subir también los cultivos ilícitos. Como le digo, son hipótesis que estadísticamente los académicos pues buscan relaciones para ver si estas relaciones pues tienen sentido o no.
Sí, señor Tumi, durante el proceso de paz que se demoró algo más de 4 años en Colombia, es que se produjo toda esta disparada, este aumento desproporcionado de los cultivos ilícitos. ¿Tiene usted medido, tienen alguna hipótesis sobre cómo afectó el proceso de paz ese negocio ilegal del cultivo ilícito en Colombia?
Bueno, es decir, como yo le mencioné, es posible, pero yo no lo puedo demostrar científicamente, de que se generaron expectativas de que iba a haber una compensación para los campesinos. Por ejemplo, históricamente en América Latina, desde los años 80, por ejemplo, en Bolivia, se estableció un sistema en que se le pagaba a cada campesino tantos dólares por hectárea que dejaran de cultivar. Y los donantes internacionales, dineros de países de la Unión Europea y de Estados Unidos, se usaron para compensar al campesinado. Entonces ahí eso es sabido, y es claro que la gente que en la FARC tiene información sobre esto. Entonces esa es una posibilidad, que ellos dijeran, mire, si se aumenta, pues se le da se le sugiere al campesinado que mire, por favor, puedan cultivar más ahora, porque al final le van a dar, es posible usar eso como un factor de negociación, y entonces se podría obtener un dinero. Esa es una hipótesis.
Señor Tumi, ¿qué posibilidad hay que esos nuevos cultivos, estas 200.000 hectáreas, se conviertan efectivamente en cocaína en algún momento?
Bueno, la posibilidad es que es bastante, bastante alta, porque de hecho, si no se convierten, pues el campesino va a quebrar, ¿no? Obviamente, y allí habría una gran caída luego, porque no habría compradores. Pero mientras haya compradores, pues esto va a funcionar. Uno de los grandes problemas realmente con las políticas de drogas es que siempre se han, por mucho tiempo, no necesariamente siempre, pero sí por mucho tiempo se han focalizado en atacar a los dos eslabones más débiles, que son los campesinos cultivadores por un lado, y en el otro lado los consumidores, los usuarios y los pequeños vendedores. Y el problema que esto tiene es que realmente lo que dinamiza esta industria es el narcotráfico, es decir, son las organizaciones que pueden hacer, que refinan y que luego pueden distribuir, especialmente internacionalmente. Es decir, mientras esas organizaciones estén, entonces es muy difícil acabar con el fenómeno. Por ejemplo, otro factor que ha podido ser importante en esto, en el crecimiento de los cultivos, ha sido el fortalecimiento de las relaciones que los productores colombianos han tenido con los grandes carteles mexicanos, porque ya hay evidencia también que estos carteles están en sitios de Colombia.
Señor Tommy, hay un punto que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha explicado como algo que hay que tener en cuenta para matizar las cifras, y dice el ministro, sí, es verdad que el aumento en las hectáreas de cultivos ilícitos es impresionante, es preocupante, sí. Pero también se están atacando otros eslabones de la cadena, lo cual podría contrarrestar de alguna forma ese aumento en los cultivos. Habla, por ejemplo, de la incautación histórica de toneladas de cocaína y de otro tipo de actuaciones. ¿Eso es suficiente para cortar con el problema? ¿Cómo lo ve la JIFA?
No, es decir, en principio que sea suficiente es otra cosa. Es decir, sin duda esto es muy positivo. Y eso hay que proseguirlo, y es por ahí es por donde yo creo que hay que, ahí es donde hay que dedicar más recursos. Pero al final, si eso va a acabar con los cultivos, francamente no creo que eso se logre. Nosotros llevamos en esto de los cultivos más o menos ya 30 años, es decir, los cultivos surgieron a mediados de los años 80. Pero recuerde que en Colombia el narcotráfico surgió antes que los cultivos. Y realmente, y esto no es posición de la JIFE, es posición mía, es decir, parte del problema fundamental que tenemos en Colombia es que para un grupo de la población colombiana, exportar cocaína es bastante legítimo, eso es para ellos lo normal. Este es en la misma forma que para muchas personas en Colombia explotar corruptamente el Estado, como lo hemos visto en los últimos dos años, ha habido una explosión de la corrupción. Eso se acepta como un comportamiento bastante razonable para mucha gente. Es decir, esto no es aceptado por todos los colombianos, pero hay grupos, sí, que se han organizado para capturar el Estado, por ejemplo, y hay grupos que se han organizado para controlar todo el narcotráfico, y estos grupos al hacer esto crean obstáculos muy grandes a la capacidad que el Estado tiene de actuar contra ellos.
Claro. Señor Tumi, los saludo desde Washington, en donde hemos estado contando todo lo que fue ese reporte del Departamento de Estado. En ese reporte hay críticas para el gobierno de Juan Manuel Santos. Por ejemplo, que el gobierno redujo operaciones de erradicación en zonas controladas por las FARC para evitar conflictos en las negociaciones de paz, y que también redujo en 2/3 el presupuesto para programas de erradicación manual. De hecho, si se compara, el número de personas encargadas de esta labor en el 2016 es 90% menos que en el 2008. Sí. ¿Usted, de su parte, qué críticas cree que le corresponden específicamente entonces al gobierno colombiano?
Ay, eso es muy difícil de saber, de tener una crítica, porque en general cuando se está en una negociación, en una negociación de paz, claramente uno tiene que estar negociando con los enemigos, y en general ahí se hacen concesiones. Si por ejemplo en las negociaciones de Estados Unidos, en las negociaciones internacionales, Estados Unidos también uno puede encontrar casos semejantes en donde es posible que una concesión haya tenido una cantidad de consecuencias negativas. Así es que, es decir, mientras uno no haya estado metido en esas negociaciones, es muy difícil realmente saber qué se obtuvo con esa negociación, con eso. Y sí, es fácil criticarlo. Lo que pasa es que, en el sentido de que cada persona acá, cuando uno está en el campo de drogas, y en general en todo lo que tiene que ver con temas que afectan directamente los sentimientos de la gente, como el nacionalismo, patriotismo, etcétera, la gente usa la razón para, básicamente, para validar creencias personales. Entonces, desde la perspectiva de Estados Unidos, ellos van a decir eso, sí es así.
Sí.
Pero fíjese en Estados Unidos hoy, cuando el gobierno de Estados Unidos alega oficialmente que hay factos alternativos en la posverdad.
Sí.
Mira, ahí pasa cualquier cosa. Es muy difícil.
Eso también tiene mil interpretaciones. Señor, claro. Tommy, déjeme hacerle una pregunta final, si me permite.
Sí, sí, claro.
La JIFE, de la que usted hace parte, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, ¿está de acuerdo con las licencias para producir marihuana medicinal en Colombia?
Es decir, de acuerdo con las convenciones, es perfectamente legítimo tener marihuana medicinal, eso es cierto, pero hay que tener controles muy estrictos. Yo he levantado dentro de la JIFE un punto que creo que es importante, y sí, es que es muy difícil, es decir, es muy arriesgado en el caso de Colombia, cuando se va a permitir el cultivo para autoconsumo, mientras que la ley 30 de 1986, que es la ley que regula las drogas, define como un plantío cualquier cultivo que tenga 20 o más plantas. Esto implica que si tienes de 1 a 19 plantas, eso es legal. El problema que hay con esto es que la concentración de la droga principal de la marihuana, el THC, el tetrahidrocannabidol, esto ha aumentado muchísimo. Es decir, la marihuana actual no es la de los hippies del año de los 60. Entonces, lo que es posible, que si se usan las nuevas variedades de marihuana, con tres plantitas sería suficiente para satisfacer las necesidades médicas del usuario. Pero si legalmente pueden tener 19, básicamente esto le permitiría a cualquier persona que tenga una receta médica para cultivar marihuana, podría convertirse en un pequeño traficante.
Sí, bueno, es parte del debate, lo entiendo. Es el representante Francisco Tomi, colombiano en la JIFE, experto en política antidrogas, sobre este informe impactando las relaciones entre Estados Unidos y Colombia especialmente. Señor Tomi, muchas gracias por acompañarnos en Blue Radio.
Néstor, muchísimas gracias.
Gracias, señor. Feliz día. 8:03 en Blue Radio.